Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de presupuestos que confirma un titular ya anunciado. No hay reducción de gasto, todo lo contrario, en plena pandemia hay récord de gasto, por lo que no queda otra que subir los impuestos. Hace 15 días Sánchez informó a Bruselas de un hachazo de 7.000 millones de euros y hoy se trataba de aclarar cómo y a quién va a afectar. Tenemos algunas pistas. ¿Dónde se va a centrar esa mordida fiscal? En el impuesto de sociedades, en el de patrimonio y en el IRPF. Si hablamos con un trazo grueso, se eleva 3 puntos la tributación de los rendimientos de capital superiores a 200.000 euros y se establece un incremento de 1 punto del impuesto de patrimonio para fortunas por encima de 10 millones de euros. Con todo esto, Pablo Iglesias va a tratar de defender su mantra de que los impuestos solo suben para los ricos. Pero hay asuntos en los que hoy han pasado muy por alto y que terminan afectando a todos. Como muestra dos ejemplos. Uno, las grandes corporaciones van a tener que pagar más por el impuesto de sociedades. Y no hay ninguna empresa en el mundo, ya sea un banco, una tecnológica o una petrolera, que si le suben los impuestos no lo termine repercutiendo en sus productos. Y dos, en ese anteproyecto que ha aprobado el Gobierno, se reducen las desgravaciones de los planes de pensiones privados. Es el gran incentivo que ofrecen este tipo de planes para acogerse a ellos. Si lo reducen, se está penalizando de forma indirecta una cuestión básica como es el ahorro. Y dentro del apartado fiscal, también se incluye una subida del IVA para las bebidas azucaradas que, como todo el mundo sabe, solo beben los ricos. El champán francés es cosa de los pobres. Esta es la realidad. Los ingresos por los suelos y el gasto desproporcionado, lo que va a tener consecuencias inmediatas en la deuda y en el déficit. Dos extremos que terminan, aunque eso no lo haya dicho hoy Pablo Iglesias, afectando a todos. Enseguida desglosamos más unas cuentas aprobadas en Consejo de Ministros, pero que ahora tienen que superar una larga tramitación parlamentaria que no será sencilla, sobre todo viendo cómo ha sido la propia negociación en el seno del gobierno de coalición. Uno de los escollos que ha determinado al final la aprobación, sí, de los presupuestos, pero que ha estado hasta el final, ha sido la ley estatal de la vivienda, con el mayor grado de intervención pública del alquiler de toda España. Esto no lo digo yo, lo dice el propio vicepresidente Pablo Iglesias y da buena cuenta de por dónde va esa ley. ¿Qué consecuencias más inmediatas va a tener? Si aumenta el control, si tú a un propietario le marcas el precio, le marcas la subida que pueda aplicar, al final reduces la oferta. Y lo que haces es aumentar el problema de la vivienda en España. Lo ha explicado en Herrera en COPE Óscar Martínez, que es el presidente de la Asociación de Profesionales Expertos Inmobiliarios.
Yo creo que lo único que de verdad puede mantener que los precios sean, bueno, por lo menos que estén a nivel de mercado, es que haya suficiente oferta o que la oferta sea muy superior a la demanda. Cosa que con este caso a lo mejor logramos que bajen algunos arrendamientos, pero si no tenemos oferta, ¿para qué quiero yo precios baratos si no tengo para alquilar nada?
Es una evidencia. En el PSOE no todos estaban de acuerdo con esta ley del alquiler, pero es un nuevo trágala que han tenido que asumir para que Podemos no bloqueara los presupuestos. Completamos el resto de la portada de este martes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía se opone a que el Tribunal Supremo investigue al ministro Ábalos por su encuentro secreto en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado mes de enero. A pesar de las diferentes versiones sobre el encuentro, la segunda de Nicolás Maduro no tenía permiso para pisar suelo español. La Fiscalía no ve delito y asegura que fue un acto diplomático. Y hoy hemos conocido que un marroquí de 34 años ha sido detenido en la localidad de Palafrugell, en Girona, por enaltecimiento de los actos terroristas de Barcelona y Cambrils a través de Internet. Lo hizo pocas horas después de los atentados, difundiendo mensajes en los que definía como mártires a los autores de la matanza del 17 de agosto de 2017. Y desde UNICEF reclaman hoy al Gobierno revisar el sistema de prestaciones y de protección a la infancia en España. La tasa de pobreza infantil se sitúa en el 27,4%, muy por encima de países con un nivel de renta similar o incluso inferior, y donde la pandemia está impactando especialmente en los hogares con menores.
Y protagonistas hoy también los 3.722.900 españoles que, como Tony, quieren un empleo y no lo tienen.
Estoy en el paro del día 1 de septiembre. He sido autónomo durante 25 años. Yo necesito comer, vivir, y a mí nadie me está ayudando.
El tercer trimestre del año, el de verano, se cerró con una subida del 10,5% en el desempleo y de 355.000 parados más que el trimestre anterior. Si te digo que desde el primer trimestre de 2012 no subía tanto el paro, se entienden mejor la dimensión de estas cifras. Pero sin embargo, al mismo tiempo, bate récord la ocupación, con casi 570.000 ocupados más en España entre julio, agosto y septiembre. ¿Cómo se compaginan estos dos datos? Tiene una explicación que nos la va a dar Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Lo que ha ocurrido es que se ha creado empleo, pero no el suficiente. Es un empleo producto del desconfinamiento, de esa cierta vuelta a la actividad, pero al mismo tiempo han aumentado quienes buscan trabajo. Es decir, no se consigue remontar. Lo explica a COPE el profesor de Economía Aplicada, en comillas, Emilio González.
No se recupera en el tercer trimestre todo lo que se había destruido en el segundo trimestre. Sin embargo, sigue fluyendo gente al mercado de trabajo, sobre todo, pues, por ejemplo, porque están llegando los jóvenes, normalmente ocupados de poco nivel tecnológico, como puede ser la hostelería, ocio o turismo.
Precisamente en agricultura y servicio y menores de 25 años es donde se ve la subida del paro, aunque este es un trimestre tradicionalmente bueno para ellos. En la EPA, además, se contempla como activos los trabajadores que están en ERTE.
Si los incluyéramos, la cifra de paro superaría ya los 4 millones de personas y la tasa de paro se situaría ya por encima del 20-21%.
Los expertos temen un cuarto trimestre peor. La Asociación de Autónomos ATA habla de lluvia fina que precede a una gran tormenta.
La EPA refleja cómo ha ido el verano, pero queremos saber cómo están las cosas ahora mismo en el mercado de trabajo, con todas las miradas puestas en la campaña de Navidad. Y como nos preocupas tú hoy en Mediodía Cope, te estamos preguntando cuál es tu situación, si has vuelto a leerte, si has encontrado algo de cara a la campaña de Navidad que tenemos a la vuelta de la esquina, o eres uno de los que aparece en esas cifras que hoy quedan reflejadas en la encuesta de población activa. Nos habéis mandado estos mensajes, estas notas de audio, al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000.
Lamentablemente a mí, tras casi 30 años en la empresa, hicieron una renovación de personal, nos echaron a unos cuantos.
El trabajo mío, que es el camión, aquí no hemos notado prácticamente el bajón y seguimos trabajando, como aquel que dice, casi al 80-85% de lo que se solía trabajar.
En mi caso, estoy en activo, he estado en ERTE hasta hace bien poquito. Estoy en activo, pero con el miedo de qué va a pasar mañana.
Bueno, realidades diferentes entre la audiencia de Mediodía COPE, en el día en el que hemos conocido que tenemos 355.000 parados más que el trimestre anterior. ¿Cuál es tu situación? ¿Tú has vuelto al ERTE? ¿Has encontrado trabajo de cara a la campaña de Navidad? ¿Estás en paro? Queremos que nos lo cuentes en el 637-230000. Todo está relacionado y los expertos dejan claro que subir impuestos ahora mismo también afecta a las empresas y con ello al empleo.
Posibilitar que las compañías ganen tamaño, porque el nuestro es un país que tiene un problema de tamaño de compañías y el 2% de las compañías generan el 40% del empleo. Si hacemos las cosas así, es posible que parte de esos desempleados puedan reconvertirse.
José Canseco, profesor de la EAE Business School, analizaba en Herrera en COPE la necesidad de que nuestras empresas crezcan y que además inviertan en nuevos sectores relacionados con la tecnología, que es donde ahora mismo hay oportunidades. ¿Quién tiene que poner ese dinero para invertir? Pues los que lo tienen, y por tanto, si se sube en 3 puntos el IRPF a las rentas más altas, las de más de 200.000 euros, pues la inversión también se va a resentir, como decíamos en portada. Somos ahora mismo el único país de Europa que plantea una subida de impuestos en plena crisis. Pero es que además el gobierno presume de récord de gasto público.
239.765 millones de euros, es decir, un 10,3% más que los anteriores, incluyendo el adelanto de los 27.000 millones de euros provenientes de los fondos de recuperación europeos.
Eso sí, en ningún momento Sánchez ha hablado de deuda cuando ha presentado esta mañana el proyecto de presupuestos junto a Pablo Iglesias. ¿Van a salir estas cuentas? Pues de momento el gobierno se asegura 155 votos, pero le faltan otros 21. Y ahí las negociaciones que tiene sobre la mesa se multiplican, porque luego está la de la ampliación de esos 6 meses que quieren para el estado de alarma en España. Acabamos de conocer que no va a ser el presidente quien defienda ese estado de alarma en el Congreso. Lo deja en manos del ministro de Sanidad y lo justifica en que Sánchez tiene Consejo Europeo por videoconferencia ese mismo día, el jueves, aunque es por la tarde. Bueno, de momento parece que los números salen para un estado de alarma hasta mayo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A Pedro Sánchez le han trasladado los suyos, que entre los síes del PSOE y de Unidas Podemos, sumados a los del PNV y el PDeCAT, e incluso unas abstenciones de Esquerra, Ciudadanos y Junts, lo tendría atado este mismo jueves en las Cortes para sacar adelante su prórroga del estado de alarma de 6 meses. El hemiciclo arrojaría 165 votos a favor frente a 158 en contra y 27 abstenciones para una ampliación hasta el 9 de mayo, aprobada ya por el Consejo de ministros, y ello en un escenario sin siquiera contar con distintos minoritarios. El gobierno y el grupo socialista todavía disponen de margen para negociar, los contactos se suceden entre bambalinas. Ahora bien, el resultado final se antoja a esta hora, lejos del abrumador respaldo solicitado por un Sánchez cerrado en banda.
Enseguida te ampliamos el nuevo mapa de restricciones. Desde hoy cerrado por completo el País Vasco, Aragón. En La Rioja la novedad es que hoy han anunciado que desde el viernes Logroño y Arnedo se van a cerrar perimetralmente también. La comunidad, toda la comunidad de La Rioja ya se encuentra en esta misma situación. Y luego hay otras regiones que lo están estudiando. Es el caso de Andalucía. Lo ha anunciado esta mañana en Herrera en COPE el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.
A día de hoy, teniendo los datos en la mano que me han pasado esta misma mañana, me hace pensar que no es un buen momento para que haya un flujo de personas entrando y saliendo de la comunidad autónoma por las razones epidemiológicas que estamos hablando.
Claro, además, desde el pasado viernes la presión de nuestros hospitales ha subido casi en 2 puntos, tanto en camas en general como en las UCI. De media ya están por encima del 22% de camas ocupadas por coronavirus en estas unidades de cuidados intensivos.
Sí. La incidencia sigue creciendo durante las próximas 2 semanas. Sí que es muy posible que a mediados o la tercera semana de noviembre estemos en una situación muy, no diría de colapso, pero desde luego muy crítica para unidades de cuidados intensivos y quizás no tanto para la hospitalización, pero también en parte para la hospitalización general.
Es Fernando Simón, el portavoz de Emergencias Sanitarias, que plantea problemas a futuro. Es el mismo Fernando Simón que hace apenas unos días decía que la situación en España era estable. Pero es que a día de hoy las UCI de 6 de las 9 capitales de Castilla y León están ya saturadas. Ante lo que está viniendo, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Los sanitarios reconocen que se sienten menos preparados.
Sí, tuvieron que hacer un esfuerzo titánico en la primera ola de la pandemia y ahora están pagando las consecuencias. Ha empeorado su salud física y mental, como nos cuentan en COPE facultativos como Elena, Charo y Pilar.
Que ya tenemos callo y hemos sabido organizarnos bastante bien, pero es verdad que estamos con menos fuerzas que la otra vez.
Tenemos también miedo a contagiarnos, pero sobre todo a contagiar a nuestras familias, a los pacientes.
Muchos, pero muchos, muchos compañeros se están medicando para poder dormir en condiciones.
La última, Pilar, lleva 20 años en la UCI de un hospital madrileño y sigue echándose a llorar cuando piensa que se puede volver a registrar el mismo colapso sanitario, Antonio, que sigue formando parte de sus pesadillas.
Claro, no solo es ese cansancio, no solo es ese temor a lo que pueda venir, es que tienen secuelas, arrastran secuelas, Maribel.
Sí, de hecho, estudios de distintas universidades demuestran que 8 de cada 10 sanitarios sufre hoy ansiedad. El 51% tiene síntomas depresivos y el 42% está emocionalmente cansado como para hacer frente a la segunda ola de la pandemia. Uno de los profesionales que les ayuda es la doctora Victoria Cajigal, directora de la Unidad Clínica de Psicología de la Universidad de Comillas.
nos encontramos con que muchos de ellos pues están dañados, están cansados, están afectados emocionalmente, básicamente sobre todo con ansiedad o con tristeza, angustia y depresión.
Un daño emocional, Antonio, que ha hecho que el 30% de estos médicos se plantee ahora abandonar la profesión tras la pandemia.
Pues esa es la realidad de todos esos médicos a los que estuvimos aplaudiendo durante muchas tardes desde los balcones, pero que ahora vuelven a situarse en un escenario límite. Hoy por primera vez en 25 años los médicos españoles están llamados a la huelga, aunque el seguimiento aseguran que está siendo del 85%, los servicios mínimos son del 100%. Son así para atender a pacientes de coronavirus y otro tipo de pacientes, de manera que la incidencia no está siendo especialmente notable en las consultas.
Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad.
Bueno, la gran repercusión social que alcanzó el himno del confinamiento, que es este Resistiré 2020, que lanzó en primavera Cadena 100, ha sido reconocido ahora por los premios José Luis Gago en su categoría de radio musical. Estos galardones que entrega la Fundación COPE llevan el nombre de uno de los grandes artífices de esta casa y premian todas las iniciativas que difunden los principios con los que cada día trabajamos para ti. En la categoría de radio generalista ha habido doble premio.
Es la vida, pues un regalo.
Baptine es un trabajo de Javier González, una serie de videoreportajes para visibilizar la dignidad y el regalo de cada vida. Y también Jacobo Pérez y José Melero han sido reconocidos por Unidos en COPE.
Pequeño Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Hola.
Cristina, Manuel Jesús, ¿cómo estáis?
Ahí vamos, pasando la cuarentena y haciendo lo que se puede.
Bueno, es el programa especial de Semana Santa en COPE.es, recorriendo durante 12 horas las mejores historias del confinamiento. Y hablando de historias, escucha estas notas y enseguida te explico el secreto que ocultan. Bueno, lo que no es un secreto, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Es que estamos a martes. Han pasado hoy unos días del Clásico. Y el Barça se sigue quejando del arbitraje.
Sí, lo va a hacer Antonio oficialmente. Es una noticia que ha contado Elena Condis en el boletín de informativo de la 1 del mediodía. El Barcelona se queja a la Federación por el arbitraje y el uso del VAR de Martínez Munuera y acompaña también algunas imágenes de anteriores partidos del Barcelona. Pero atención, hay noticia de última hora. Convocada junta directiva del Barcelona a las 7 de la tarde, después de la decisión del gobierno de Cataluña de decirle al Barcelona que la moción de censura se puede celebrar. Junta directiva a las 7, a ver qué decisión toma a partir de ahora Bartomeu.
Gracias, Corrochano. Hasta a partir luego. De ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Nike, Adidas, Puma, Boomerang, New Balance, Quicksilver, Billabong, The North Face, Bull.
Todas estas primeras marcas de deportes tienen el 30% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo. Sí, sí. Más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El mapa de la España confinada sigue ampliando zonas rojas. Hoy han entrado en vigor nuevos cierres perimetrales en Aragón y en el País Vasco. Mañana será el turno de Asturias, que se añaden a otras dos comunidades donde desde hace días no se puede entrar ni salir. Son Navarra y La Rioja. En La Rioja, además, se refuerza el confinamiento de toda la región con el aislamiento a partir del viernes de Logroño y de Arnedo. La situación está descontrolada y el gobierno riojano, en la capital y en esa localidad de La Rioja Baja, en Arnedo, impone el cierre de toda la hostelería durante un mes. En el caso de Logroño, se pueden imaginar lo que supone para una capital que vive en gran medida de la hostelería. En apenas 10 días hemos pasado a escuchar a un Fernando Simón exultante, diciendo que la situación era estable, a imponer de nuevo el estado de alarma y ampliar los confinamientos. ¿Por qué? Porque en aquellos días Simón y el resto del gobierno querían mirar, o les convenía más, mirar solo a Madrid y camuflar lo que estaba pasando en otras comunidades como Aragón, como La Rioja o como Navarra, las tres gobernadas por el mismo partido de Pedro Sánchez. La mala evolución de la pandemia y la decisión del gobierno de dejar todo en manos de las comunidades autónomas sigue provocando una confusión mayúscula. Muchas comunidades que todavía no han impuesto el aislamiento perimetral se están planteando el cierre a partir de este fin de semana. Es el caso de Andalucía. Lo ha anunciado en Herrera en COPE el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.
A día de hoy, teniendo los datos en la mano que me han pasado esta misma mañana, me hace pensar que no es un buen momento para que haya un flujo de personas entrando y saliendo a la comunidad autónoma por las razones epidemiológicas que estamos hablando.
En el caso de Madrid, el ala de Ciudadanos en el gobierno de Díaz Ayuso apuesta por ese confinamiento durante los dos próximos fines de semana en los que hay puente en Madrid, el de los Santos y el de la Almudena, con festivos los dos próximos lunes. En medio de esta situación preocupante, el presidente y el vicepresidente han sacado hoy pecho de unos presupuestos que contempla subida de impuestos que en el gobierno siguen vendiendo que son solo para los ricos. Lo que no es de ricos son las cifras del paro. Ha subido en todas las comunidades autónomas, salvo en Baleares. Los rebrotes de este verano, la falta de eficacia para frenar la evolución de la pandemia han provocado que el mercado laboral haya sufrido un nuevo frenazo. Sí que sube la cifra de ocupados, esa es la realidad, pero lo hace de manera insuficiente para recuperar los malos datos que acumulamos. En el último trimestre se han quedado sin empleo 355.000 trabajadores, lo que eleva el paro a una cifra que comienza a dispararse. Ahora mismo está en el 16,3%. En un año se han destruido 700.000 empleos y nos acercamos, según la encuesta de población activa, a los 4 millones de parados. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los servicios mínimos reducen los efectos de la primera huelga de médicos en España en 25 años.
Denuncian las malas condiciones laborales que sufren y el deterioro de la sanidad pública y pretenden seguir protestando desde ahora todos los meses. Los sindicatos cifran el seguimiento en el 85% y gobiernos autonómicos como el de Madrid lo reducen por debajo del 8%. La incidencia para los pacientes está siendo baja por servicios mínimos de hasta el 100% para casos de coronavirus.
La policía detiene a 293 personas por usar permisos de conducir venezolanos falsos para obtener el carnet español.
Han sido detenidos en 14 provincias españolas, como explican en COPE desde el Grupo de Extranjería de la Policía.
Muchos de los usuarios de dichos carnets de conducir eran trabajadores de empresas de reparto, de delivery tipo Glovo, Just Eat, etc.
Obtenían documentación falsa a través de redes sociales. Los grupos criminales ubicados en Venezuela se comprometían a mandarles por correo el carnet venezolano para conducir. Les cobraban de media $90.
Y además citas muy importantes en Champions para los equipos de Madrid.
Ambos perdieron en la primera jornada y por lo tanto están obligados a ganar. El Real Madrid se enfrenta al Borussia Mönchengladbach y el Atlético de Madrid juega hoy contra el Salzburgo. La Champions, como siempre, en tiempo de juego de 8:30 a 11:00. La Linterna sigue por COPE Más, Onda Media, COPE .es y las aplicaciones.
El Borussia Dortmund es mucho más fácil, pero este Borussia Mönchengladbach, sí, ¿verdad? Eva, es complicado. Bueno, que gane el Madrid, que es lo que tiene que hacer, aunque sea el nombre complicado de este equipo. Te hablo ahora del proyecto de presupuestos que ha sido presentado hoy en Moncloa. Lo que te interesa de verdad es saber qué esconde la letra pequeña y, sobre todo, cómo te pueden afectar estas novedades si llegan a aprobarse en el Congreso de los Diputados. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hay tres aspectos fundamentales en este proyecto, comenzando por la subida de impuestos.
Sí, el gobierno incluye esa subida de 2 puntos en el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros y 3 puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros. Habrá un aumento del 1% en el impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros. Además, también se van a limitar las deducciones en el impuesto de sociedades. Se va a fijar una tributación mínima del 15% para SOCIMIS, las sociedades con carácter mercantil y con un capital social mínimo de 5 millones de euros.
Es lo fundamental en cuanto a la subida de impuestos. En segundo lugar, Juan Andrés, ¿cómo puede afectar este proyecto a los que tengan o quieran tener un plan de pensiones?
Bueno, lo primero de todo, se reducirán desgravaciones de los planes de pensiones privados. Eso sí, habrá una subida de las pensiones contributivas al 0,9% en la línea del IPC y que esto afectaría, Antonio, en torno a 10 millones de personas. Y las no contributivas subirán al 1,8%, afectando a casi 500.000 de ciudadanos españoles.
Y además todo esto en un proyecto que contempla un gasto público récord, nunca antes visto en España, pese a que estamos en plena crisis sanitaria y económica.
Sí, hablan del mayor gasto público de la historia, lo están repitiendo una y otra vez, lo han dicho esta mañana y en rueda de prensa lo está diciendo también la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así lo están vendiendo. Son 240.000 millones de euros, un 10% más. Se va a traducir, entre otras cosas, en un refuerzo histórico en la sanidad pública, la que más sube en 2021, en concreto un nada desdeñable 75,3%, esto significa contar más con más de 7.000 millones de euros. También se invertirá en I+D, lo que supondrá también un aumento de becas en educación y de inversión en dependencia.
Bueno, estas son las claves. Ahora falta la negociación para conseguir los 21 votos que le hacen falta a Pedro Sánchez para aprobar por fin sus propias cuentas, después de 2 años y medio en el poder sin haberlo conseguido. Hay que recordar que seguimos, sí, con los presupuestos de Montoro, del Partido Popular. Claro, digo, faltan 21 votos. ¿Por qué? Bueno, porque de momento tienen 155 asegurados, los de PSOE y también los de Podemos. Anoche, última hora, anunciaban el acuerdo, después de que el gobierno haya aceptado cambiar las leyes que regulan el alquiler en España y hacer ese cambio antes del mes de marzo. ¿Qué suponen esos cambios? ¿Cómo te van a afectar? Pues las comunidades tendrán poder para fijar precios máximos por el alquiler de una vivienda y, por tanto, habrá propietarios que decidan no poner su vivienda en alquiler si hay otro, en este caso una administración, que le va a marcar el precio. Conclusión. Y es la situación que se repite siempre. Si tú controlas, si tú intervienes, al final baja la oferta. Lo ha explicado en Herrera en COPE Óscar Martínez, que es el presidente de la Asociación de Profesionales Expertos Inmobiliarios.
Yo creo que lo único que de verdad puede mantener que los precios sean, bueno, por lo menos que estén a nivel de mercado, es que haya suficiente oferta o que la oferta sea muy superior a la demanda. Cosa que con este caso a lo mejor logramos que bajen algunos arrendamientos, pero si no tenemos oferta, ¿para qué quiero yo precios baratos si no tengo para alquilar nada?
Trabas para el alquiler, subidas de impuestos y además hoy también te tenemos que explicar cómo pueden cambiar las pensiones de cara a tu jubilación. Sabes que el Pacto de Toledo es la comisión del Congreso de los Diputados en la que los partidos estudian cómo intentar asegurar las pensiones en el futuro, la sostenibilidad que le llaman. Bueno, pues hoy han aprobado sus conclusiones. ¿Qué es lo más importante de esta propuesta y cómo nos puede afectar, Susana Moneo?
Pues lo primero, Antonio, es que se garantizan las pensiones por ley. Se recomienda su revalorización de acuerdo al IPC y se propone que en lugar de contabilizar los últimos 25 años, el pensionista pueda elegir los que le sean más beneficiosos. En definitiva, 21 puntos que el Pleno del Congreso tiene que aprobar de manera definitiva. El propósito es mantener la sostenibilidad del sistema. Se envía un mensaje de confianza a Ana Oramas de Coalición Canaria.
Los ciudadanos tienen que estar tranquilos de que están garantizadas sus pensiones. Que los ciudadanos tienen que estar tranquilos de que se van a revalorizar.
Es un punto de partida, dice la presidenta de la Comisión, Magdalena Valerio.
No es un punto de llegada. A partir de ahora va a haber que estar pendiente de que se lleven a cabo, se materialicen en normas.
Se recomienda que la edad efectiva de jubilación se acerque lo más posible a la edad legal ahora lejana, por lo que piden incentivos para permanecer en activo y se apuesta por potenciar los planes de pensiones de empresa.
Estamos analizando hoy esa EPA del último trimestre. En un año se han destruido 700.000 empleos en España y nos acercamos, según la encuesta de población activa, a los 4 millones de parados. Queremos conocer cuál es tu realidad, la de los oyentes de Mediodía COPE. ¿Cuál es tu situación? ¿Has vuelto a alerte? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
En mi caso no ha empeorado nada, incluso ha mejorado. Sigo teniendo el mismo empleo que tenía incluso antes de la pandemia y ese empleo lo he mantenido. Incluso ahora, después del confinamiento, encontré otro empleo. Por lo tanto, estoy pluriempleado.
Estoy esperando la renta activa de inserción para mayores de 55 años.
Yo soy escayolista y montador de Pladur y, gracias a Dios, solo paramos las dos semanas de confinamiento que hubo total.
Las profesiones que nos están viendo afectadas y luego se abren oportunidades también dentro del mercado laboral. Hablando de los confinamientos, hablando de sus efectos, hoy tenemos un informe COPE sobre tu cesta de la compra y hemos localizado datos interesantes que reflejan que cada vez nos interesa más lo saludable. Por ejemplo, comemos más fruta y más verdura. Lorena Fernández.
Buenas tardes, Antonio. Básicamente es la dieta mediterránea de toda la vida, pero con la pandemia y el confinamiento nos hemos fijado más en ella. Productos de temporada, platos de cuchara de cara al otoño, frutos secos, fruta, verdura, todo con el ánimo de sentirnos más fuertes frente al virus. Natalia Ramos, nutricionista, a COPE.
Cada vez está preocupado, más preocupado por dietas con un impacto positivo en la salud. Este concepto Food for Immunity nos hablaba de él por primera vez el CNTA, el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. Va un poco encaminado a esto, ¿no? A una alimentación saludable, una alimentación que nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunitario, ¿no?
Los consumidores corroboran este interés por lo sano.
Una dieta bastante equilibrada. Fruta y verdura es parte habitual de mi dieta y después pues carne, pescado y demás. Quizás algo menos de ejercicio. Es cierto, y comemos más en casa.
Los especialistas ven a los españoles cada vez más preocupados por dietas con un impacto en nuestra salud, aunque advierten que ninguna nos protege frente al virus, simplemente nos ayuda a estar mejor.
Y al margen de todo lo relacionado con la crisis sanitaria, con la crisis económica, hoy es un día clave en el juicio que se está celebrando en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
Fue todo muy rápido, no me acuerdo, llevo estos últimos años intentando olvidarlo y cuando ocurrió abandoné el garaje y me fui al trastero.
Salva es uno de los amantes de María Jesús Moreno, Maje, y hoy se sentaba en el banquillo por el asesinato del marido de Maje en 2017. Ha admitido los hechos y visiblemente nervioso. COPE Valencia, Santi Pacheco.
¿Qué hay? Pues Salvador sí, ha reconocido los hechos, asegura que Maje se lo pidió, que accedió para no perderla y que los dos pactaron incluso algunos detalles del asesinato, como la fecha, el garaje donde ocurrió y hasta hacerlo con un cuchillo porque les pareció lo más silencioso, aunque en algún momento durante la investigación trató de exculparla a ella porque seguía muy enamorado. Asegura que ahora cuenta la verdad, que así se lo ha pedido una hija pequeña y que está muy arrepentido. De hecho, entre sollozos suplicaba el perdón de la familia del difunto y también de la suya propia.
¿Y usted añadir algo más, Salvador, a lo que ha dicho hasta ahora en su declaración?
Quisiera pedirle perdón a la familia de Antonio y a mi familia.
En el turno de Maje niega la mayor, asegura que nunca pidió a Salvador semejante cosa y solo reconoce el delito de encubrimiento porque Salva le contó que había matado a su marido y no se fue corriendo a denunciarlo a la policía.
Me senté en el sofá y le dije, ¿qué pasa? Y me dice, Maje, he estado en el garaje esta mañana con Antonio, nos hemos peleado y él ha empezado a hablar mal de ti, yo le he dicho que tú no merecías esto y he cogido y le he dado un mal golpe. no me dijo ni si con un cuchillo, ni si con un machete, ni si con nada. Me dijo eso y le digo, ¿pero cómo que le has dado un golpe? Dice, Antonio está muerto. Digo, ¿pero cómo va a estar muerto?
Continúa el juicio. Presumiblemente el jurado popular se va a retirar a deliberar este próximo viernes.
Bueno, pues estaremos pendientes de este juicio, de esa deliberación que puede comenzar el viernes. Ahora cambiamos de registro y quiero que escuches estas notas y enseguida te explico el secreto que ocultan. Esta música un tanto enigmática está oculta en uno de los cuadros de El Bosco. El Jardín de las Delicias esconde, entre otros muchos detalles, una partitura con esta sucesión de notas pintadas en el trasero de uno de los personajes. Como tantos otros detalles minúsculos en sus obras, apenas podía apreciarse a simple vista. Hasta que ahora el Prado ha agrandado al Bosco y a sus pinturas, Sefi García.
Entrando a la derecha, en la nueva sala, nos encontramos el tríptico de la Adoración de los Reyes Magos. Hay una pequeña figura de apenas 2 centímetros.
De San José lavando y secando la ropa de la Virgen y el Niño, pues de repente tienes una pantalla en la que ves solo eso. Entonces es como que tu mirada va a ir apreciando cosas que cuando ves un cuadro en una sala llena de gente y un cuadro que está lleno de pequeños detalles, pues sencillamente tu vista no se va a fijar en ellos, ¿no?
Alejandro Vergara, el jefe de conservación de pintura flamenca del Museo del Prado, ha seleccionado 70 imágenes de las obras del Bosco que guarda la Pinacoteca. Las más bellas y las más curiosas se replican en una pantalla multiplicando por 12 su tamaño. Está, por supuesto, ese trasero con partitura del condenado y unas cuantas más tan coloridas como inquietantes del Jardín de las Delicias o de la Mesa de los Pecados. Además, podemos rodear las obras. El Bosco decoró las tapas de los trípticos. Algoritmos matemáticos han cambiado la iluminación. Es la puesta de largo de una de las salas más visitadas de la Pinacoteca madrileña.
Gracias, Sefi. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray. Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este martes suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones. Y en COPE te lo contamos como nadie.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Desde las 8:30, la Champions. Atlético de Madrid, Salzburgo.
Es que técnicamente son muy buenos.
Borussia Mönchengladbach, Real Madrid.
En un saque de banda.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
La gran estrella.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
El grande, único.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros Contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Antonio Herraiz.
Mediodía.